Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Desafíos de Nieleni.
Alberto Villarreal resume la historia de las luchas por la soberanía alimentaria tras el Foro de Mali de 2007.
El integrante de la organización Food and Water Watch, Alberto Villarreal, realizó en el marco del Foro Regional contra los Agronegocios de Asunción del Paraguay una recapitulación histórica del concepto de soberanía alimentaria en el marco de las plataformas de los movimientos sociales.
Procesos de liberación comercial cuasi anexionistas, rondas de la Organización Mundial del Comercio y tratados bilaterales fueron enfrentados, generando al mismo tiempo alianzas estratégicas de los movimientos bajo el liderazgo de la vía campesina, señaló Villarreal.
Vimos la necesidad de profundizar nuestro entendimiento colectivo de lo que significa la soberanía alimentaria, dijo Villarreal al explicar el componente de reflexión y definición del concepto, de forma de englobar las múltiples luchas existentes al respecto.
El foro de Nieleni, que tuvo lugar en Mali en 2007, sentó las bases de un proceso de elaboración y movilización de casi 3 años hasta la actualidad, dijo Villarreal, en la que la soberanía alimentaria se presenta como una alternativa real al problema del cambio climático y, por supuesto, a la crisis alimentaria.
El activista destacó los procesos de inclusión del concepto de soberanía alimentaria con estatus constitucional en varios países de América Latina, así como en el marco de las ciencias sociales y agronómicas, producto de la lucha de las comunidades.
Según Villarreal, las crisis sucesivas que han sobrevenido después del foro de Nieleni nos han planteado muchas veces desafíos que no avizorábamos en el momento del foro, como ser la ampliación de la base de sustentación de las redes que hoy luchan por la soberanía alimentaria.
Escuchamos la intervención de Alberto Villarreal.
El foro de Nieleni para la soberanía alimentaria surgió, bueno, después en realidad de que en el espacio de discusiones de la FAO, ¿no es cierto?, y en la Cumbre Mundial de la Alimentación, la vía campesina irrumpiera, vamos a decir, en esas discusiones, planteando la soberanía alimentaria como como una manera distinta de abordar la problemática de la agricultura y la alimentación a lo que era el discurso predominante en ese momento, que era cómo dar seguridad alimentaria a los pueblos, ¿no? Y que en ese discurso predominaba justamente el discurso, bueno, seguridad alimentaria es simplemente que la gente pueda acceder a alimentos, sin importar de dónde vienen, quién los produce, qué calidad de alimentos son, ni nada, ¿no? Y la soberanía alimentaria propuesta entonces por la vía campesina allí, con aliados de la sociedad civil, que se formó entonces el CIP, del que nos va a hablar después Mario, fundada justamente en la agricultura campesina, ¿no es cierto?, en la pesca artesanal, y en otros proveedores de alimentos que han sido los que tradicionalmente, además de alimentarse a sí mismos, han proveído alimentos al resto de la población. Después nos fuimos sumando también otras organizaciones en la defensa de la soberanía alimentaria contra el embate de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, ya sea bilaterales o multilaterales, como en la Organización Mundial del Comercio, que pretendía, mediante sus rondas posteriores a la ronda así llamada Uruguay, de liberalización de la agricultura y de apertura de los mercados indiscriminada, ¿no?, donde justamente lo que ya comentaba Cari, ¿no?, se trataba de quitar todas las protecciones a las importaciones baratas subsidiadas provenientes de Estados Unidos y de Europa. Entonces, luchar contra esa liberalización en esos espacios multilaterales y continentales como el ALCA en América Latina, ¿no?, donde se pretendía eso, entregar nuestros mercados a merced de las grandes transnacionales productoras de productos alimentarios subsidiados. Allí entonces nos encontramos también los ecologistas con la vía campesina y con otros actores en la lucha contra esa liberalización y reclamando entonces soberanía alimentaria para nuestros pueblos. Fuimos sumando fuerzas, o sea, se frenaron en esas negociaciones y en esos espacios internacionales y a nivel continental, frenando el ALCA, por ejemplo, se frenaron esos procesos a nivel, otra vez, como decimos, de la jurisprudencia, ¿no?, porque son instrumentos jurídicos que facilitan los procesos económicos que de todas formas se van dando, ¿no? Y entonces, de allí fuimos surgiendo como, bueno, alianzas ya, y pensando alianzas estratégicas, ¿no es cierto?, entre distintos movimientos. Y ahí siempre realmente reconociendo obviamente el liderazgo que ha tenido en todo este proceso, sin duda alguna, la vía campesina, ¿no? De identificar aliados posibles, potenciales, ¿no es cierto?, en el reclamo de la soberanía alimentaria, ¿no? Sí, entonces, por allá por 2004 prácticamente ya, tras haber frenado la ronda, no solamente por nuestra acción, obviamente, y la acción de la sociedad civil en México, de la ronda en Cancún, ¿no es cierto?, la ronda de negociaciones de la OMC en Cancún, luego en Hong Kong también quedó trabada la cosa, ¿no es cierto? Bueno, entendimos, ¿no es cierto?, pues junto con la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, la Marcha Mundial, las organizaciones de pescadores y demás, que era un momento realmente de pasar de la defensiva en la que nos encontrábamos, siempre resistiendo la liberalización, en un momento de resistencia, ¿no es cierto?, de pasar, dar un salto cualitativo, ¿cierto?, y pasar a la ofensiva en la lucha por la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? No solamente ya resistir y en vista pues, de los triunfos relativos que habíamos obtenido de frenar estos procesos, bueno, de pasar a la ofensiva en la lucha por la soberanía alimentaria, entonces, y plantear, y para ello entonces, hacerlo en varios niveles, ¿no es cierto? Uno, profundizar nuestro entendimiento colectivo de lo que significa la soberanía alimentaria. Muchas veces, ¿no es cierto?, en las luchas contra la OMC o en la FAO, bueno, ¿no? Si bien ya en las primeras reuniones de la en la FAO, ¿no es cierto?, sobre el derecho a la alimentación y la cumbre de la alimentación, se desarrolló bastante el concepto de soberanía alimentaria, lo que se entendía y lo que significaba para distintos sectores, ¿no es cierto?, campesinos, pescadores, pueblos indígenas y demás, ¿no? Había necesidad de calificar mejor esa comprensión de lo que significaba y lo que significa la soberanía alimentaria. Eso por una parte. En segundo lugar, una pasada a la ofensiva suponía y supone, ¿no es cierto?, fortalecer entonces el diálogo entre y las alianzas, digamos, entre los distintos sectores que componen los sectores populares, vamos a decir, que son proveedores de alimentos y consumidores de alimentos, ¿no? Entonces, fortalecer esas alianzas y fortalecer el diálogo entre las organizaciones y los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, los pueblos pescadores artesanales, ¿no?, que en distintos grados de organización y de lucha confluían y concordaban, vamos a decir, con este planteamiento de la soberanía alimentaria. Allí también entonces se convocó, además de estos, también a los pastores transhumantes, ¿no es cierto?, que predominan en algunas regiones, no acá en América Latina, si se quiere, ¿no? Y muy importante, ubicando también la necesidad imperiosa de, en la lucha por la soberanía alimentaria, establecer el contacto con las ciudades, ¿no?, donde vive efectivamente a nivel mundial la mayoría de la población, si bien en muchas partes todavía predomina la población rural, ¿no? Pero que sin esa vinculación, ¿no es cierto?, con los movimientos populares en las ciudades, ¿no?, que le den sustento y que puedan romper esa división campo-ciudad en la lucha por la soberanía alimentaria. Y finalmente, con el propósito también entonces, para dar ese salto cualitativo y pasar a la ofensiva, ¿no?, de elaborar estrategias conjuntas y planes de acción, agendas de acción conjuntas, que para poder enfrentar a los enemigos que acechan de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Obviamente, la agenda las instituciones como son la OMC, el Banco Mundial, el FMI y demás, ¿no es cierto?, las empresas, ¿no?, que son los agentes que incluyen en todos estos en los procesos, ¿no es cierto?, y nuestros propios gobiernos, que son aliados de esas empresas y agentes a su vez de las agencias internacionales en nuestros países, ¿no? Creo que en el proceso mismo de Nieleni por su propia naturaleza lo llevamos como un proceso en construcción y de construcción, que duró prácticamente 3 años, ¿no? Lo llamamos como con procesos regionales, ¿cierto?, y nacionales prácticamente, de discusión, de involucramiento, ¿no?, de tal forma que no fuera solamente un evento que una vez fuimos y después se acabó y ya no fue nada más, ¿no es cierto?, sino que fuera un proceso que, bueno, ahí tuvimos dificultades, no era muy ambicioso y no se logró en todas partes de manera uniforme, ¿cierto?, los procesos regionales que habíamos pensado. Pero no obstante eso, la evaluación que hicimos después, quienes organizamos y convocamos el foro, fue que en buen grado se consiguieron los objetivos que se habían planteado con el foro, ¿no es cierto? Podemos ver entonces, o sea, cómo realmente la soberanía alimentaria después de Daniel Eni se constituye como una plataforma coherente, ¿no es cierto? Una agenda para la acción, para enfrentar los desafíos del momento, ¿no es cierto? Por primera vez, o sea, la soberanía alimentaria se plantea como una de las soluciones, por lo menos, a la crisis del cambio climático, ¿no? Obviamente como una solución a la problemática del hambre en el mundo y cómo salir de evitar que siga creciendo el número de hambrientos en el mundo y que definitivamente no pasemos hambre cuando hay posibilidades de alimentar a todo el mundo. Sí, muy bien. A partir de allá, dos minutos más, nada más. Bueno, ha habido en nuestros países procesos constituyentes, ¿no es cierto?, que en los cuales se trata con contradicciones y idas y venidas de instaurar la soberanía alimentaria como principio rector de las políticas agrarias y de desarrollo rural en nuestros países, cosa muy importante. A nivel local también, en Uruguay mismo, por ejemplo, tenemos un programa de soberanía alimentaria y territorial, ¿no es cierto?, a nivel de uno de los departamentos del país, que es una experiencia importante local, a nivel gubernamental también interesante, ¿no? Además, a nivel internacional, bueno, muchos de los planteamientos o algunos de los planteamientos centrales de la soberanía alimentaria que salieron del foro de Daniel Eni los retoman también el relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación en distintas declaraciones. Hay una evaluación internacional de la ciencia y la tecnología agrícola para el desarrollo que fue firmada, vamos a decir, un proceso de evaluación de varios años al que se sumaron como una cuarentena de países, ¿no?, donde también se retoman varios ejes importantes de lo que significa la soberanía alimentaria y sobre todo defendiendo la agricultura campesina como base de la soberanía alimentaria y como única capaz realmente de enfrentar los desafíos del momento, ¿no? Bueno, ya contaremos en los talleres lo que hemos hecho, como decía yo, en términos de soberanía alimentaria en cada país. Y para terminar, simplemente, yo creo que después de Daniel Eni han surgido, o sea, las crisis sucesivas que han venido después de Daniel Eni nos plantean desafíos que de los que no hablamos necesariamente mucho en Daniel Eni, que yo creo que tenemos que abordar. Bueno, alguno es, por una parte, cosas de las que nos quedaron en el camino en Daniel Eni, ¿no es cierto? Fortalecer, por ejemplo, la base social que luche por la soberanía alimentaria, fortalecer las alianzas con este foro lo convocó Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres y Amigos de la Tierra Internacional, que se comprometieron después de Daniel Eni a seguir un proceso de construcción y de alianza estratégica por la soberanía alimentaria. Pero falta incorporar a esa lucha de manera más orgánica y más fuerte, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas, a los pescadores, a los pastores transhumantes, a la gente de las ciudades, ¿no?, los movimientos populares de las ciudades, con los sindicatos y demás, todo eso nos falta y estamos en debe con eso, ¿no es cierto? Pero sobre todo, yo creo que el problema más grave al que nos enfrentamos hoy en día y que ya supera ampliamente lo que es la problemática, por ejemplo, de la OMC, es el problema de la financiarización de la agricultura, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a que hoy están apostando a mercados, o sea, están comprando las cosechas y la producción alimentaria de aquí a 5 años, ¿no? Eso, ¿cómo enfrentamos eso, ¿no es cierto? Sí. Y cómo hacemos, o sea, más que en la OMC defendíamos, bueno, que no nos invadan más con productos baratos venidos y subsidiados de Europa y Estados Unidos, cosa que va a seguir sucediendo, sino cómo frenamos las inversiones que se vienen para acaparar nuestros territorios, ¿no? Y para tener esos procesos de inversión, ¿no es cierto?, que ahora es absolutamente liberalizada y libre, ¿no?, para que no se tomen nuestros territorios, ¿no? Y eso, yo creo que a todas luces ha quedado demostrado que en nuestros propios países, en esta región, en América Latina, donde hemos elegido gobiernos, lo vuelvo y lo repito, digamos, donde muchos de nosotros pensamos por primera vez que eran primera vez que elegíamos gobiernos populares, han sido incapaces esos gobiernos por sí solos y a nivel nacional de hacerle frente al poder de las transnacionales y de las instituciones multilaterales. Entonces mañana vamos a estar hablando de los procesos de integración alternativas, ¿no? Porque si no es a nivel más bien regional y con un encare no nacional sino internacional, enfrentar el poder de las transnacionales no lo vamos a poder hacer ni siquiera con gobiernos progresistas, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Necesito un encare internacional y regional, por lo menos. Gracias, compañeros.
Era la palabra en el Foro Regional contra los Agronegocios, organizado por la Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y la Marcha Mundial de las Mujeres, en la capital paraguaya, de Alberto Villarreal.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm